¿Cuál es el país de la Unión Europea que más crecerá en 2022? Pues no hay que mirar hacia el norte, porque no es el caso. Portugal encabeza el ranking de crecimiento previsto para este año. Su PIB crecerá un 5,8%, es el triple que Alemania, casi el doble que Francia y casi 2 puntos más que España. Y no solo eso, la solidez de su economía convence incluso a la Comisión, que ha rebajado expectativas de manera general, con la excepción lusa. Algunos analistas hablan del milagro económico de Portugal, así que vamos a intentar entender en qué consiste. Máximo Cermeli es profesor de economía en la Universidad de Deusto. Máximo, Gabón, ¿qué tal?
Gabón, miren.
¿Cuál es la foto de la economía portuguesa? Vemos que el PIB sube, que es, bueno, pues con claridad el que más sube, y la duda es, ¿por qué es la economía que más crece de toda la Unión Europea? ¿Solo por una cuestión de petróleo o no petróleo ruso?
De alguna forma podríamos decir que es la economía de la Unión Europea que ahora mismo tiene menos vínculos con Rusia y con Ucrania. Y esto ya, de entrada, es un factor positivo, es decir, que ayuda a Portugal a tener los resultados que mencionabas. Es decir, estas previsiones económicas para 2022 y para los próximos años más altas que incluso Alemania, Italia, Francia, España. Es decir, las grandes economías de la Unión Europea. Cabe decir una cosa, que Portugal es una economía pequeña. Pero a esto hay que añadir algunos otros elementos, porque Portugal durante los últimos años ha llevado a cabo lo que llamamos el capitalismo de la sardina, es decir, ha vendido mucho lo que es su marca de país fuera de Portugal, y luego otras cosas que ha hecho ha sido empujar mucho el turismo y sobre todo la inversión extranjera, es decir, fomentar la inversión extranjera, es decir, hacer que los inversores que vienen de fuera pues invirtieran en Portugal. Sobre todo, ¿en qué ámbito? En el ámbito del sector inmobiliario, que de hecho ha vivido y vive ahora mismo una situación contradictoria de alguna forma, ¿no? Lo que es positivo por algunos sectores, es decir, o por algunos colectivos dentro de Portugal, también ha hecho que una clase media realmente de Portugal ahora mismo no pueda tener acceso o alquilar las viviendas debido al encarecimiento de los costes del alquiler y de la vivienda.
O sea que esa entrada de capital extranjero, no sé si ruso, también ha hecho subir un poco los precios, ¿no?
Un poco mucho. Uh-huh. De hecho, es uno de los grandes problemas que tiene encima de la mesa Portugal para solucionar. Es decir, es una imagen que tiene unas luces, la que estamos comentando, pero que tienen unas sombras que iremos analizando probablemente a lo largo de nuestra conversación. Sin embargo, hay que decir una serie de cosas que son importantes. Portugal fue rescatada en 2011, es decir, tuvo un rescate y tuvo una temporada, unos años muy duros, podríamos decir más o menos hasta 2014, cuando realmente tuvimos la intervención de lo que fue la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional. Se le dieron a Portugal 78.000 millones de euros, de los cuales mayoritariamente fueron de la Unión Europea, 56.000 millones, y 26.000 millones del Fondo Monetario Internacional. O sea, todo esto llevó a cabo unos años de sufrimiento, es decir, una quinta parte de la población, cosa que sigue en pie, pero empezó a vivir en situación de indigencia en Portugal. Es decir, vivió años de austeridad, pero incluso mucho más duros de los años de austeridad que vivimos en España. Y tuvo, pero la capacidad de hacer frente a estos años de austeridad, saliendo de alguna forma con una serie de un incremento de la tasa de ahorro y una serie de otros factores que han ido empujando, por ejemplo, una reducción de las importaciones y un incremento de las exportaciones. Y podríamos decir también, hizo hincapié, se subsanó. Utilizó esta temporada de austeridad también Portugal para de alguna forma ayudar a subsanar lo que eran las cuentas públicas. Fueron años duros, pero podríamos decir bien aprovechados. Además, porque al mando del Ministerio de Economía estaba lo que definían el Ronaldo de las finanzas, ¿no? Un tal Centeno, que es un economista, es un catedrático de economía bastante famoso en Portugal. Uh-huh. Fueron años duros, repito, pero fueron años en que se sentaron las bases de lo que estamos comentando ahora, es decir, de estas noticias positivas.
Uh-huh. O sea, que parte de esos 78.000 millones sirvieron para sanear la balanza comercial, y eso en cierta medida hizo que redujeran las deudas y salieran poco a poco a flote para afrontar esta situación en una situación mejor, porque habrá países que no han tenido tiempo de recuperarse, como ciertas generaciones que estaban recuperándose de lo que pasó en 2008 y ahora se ven otra vez inmersos un poco en esta crisis. Claro, se habla un poco de milagro, no sé si para alguien experto en economía, como es tu caso, decir milagro es demasiado, ¿no? Están mejor, capeando el temporal, mejor que otros países de Europa. Pero tanto como milagro, podemos decir.
A ver, realmente podríamos decir que milagro, claro, milagro es realmente cuando aparece algo que no nos esperábamos, ¿no? Es decir, es como, podríamos decir, forzado como término.
Una medida extraña que acaba funcionando contra todo pronóstico, ¿no?
Es que milagro no ha sido exactamente milagro por un simple motivo, es decir, ha sido a cuesta y con el sacrificio de la población. Es decir, milagro hubiera sido si de repente los portugueses hubieran solucionado todos los problemas sin haber tenido que pagar ningún tipo de coste social y económico. y lo han pagado. Lo han pagado porque ha habido una reforma laboral, por ejemplo, que ha sido muy dura durante los años que mencionábamos de austeridad, que lo que ha hecho ha sido básicamente poner en jaque el mercado laboral. Los salarios de Portugal, acordémonos de una cosa, tuvo durante hasta el 2014 y 2015 también, que fue el año de la elección del actual primer ministro, que ahora ha sido reelegido en enero de 2022, pues hubo una emigración muy fuerte debido a que los salarios se abarataron, o sea, hubo una cosa que se llama devaluación interna, es decir, se abarataron los salarios para poder ser más competitivos, para poder producir y seguir exportando los productos a costes menores. Y esta devaluación interna, que generó una huida masiva de muchos portugueses a otros países, pues fue, sentó las bases, repito, entre las cosas que fue muy dura, es decir, unos salarios más bajos, una pérdida de poder adquisitivo y factores como la huida de muchos cerebros o de muchas personas en general, que tampoco eran igual grandes científicos, pero que eran muchos trabajadores de Portugal.
Pérdida de talento, digamos.
Pérdida,
¿no?,
de talento determinó exactamente este cóctel perfecto. Podríamos decir que con este escenario, bienvenidos a Portugal, ¿no? A este fantástico país que ahora es noticia, pero que ha tenido un sufrimiento muy fuerte.
Analicemos dos claves. El empleo, que me gustaría saber cómo está en Portugal. Mencionabas eso, que durante tanto tiempo los sueldos eran muy bajos. No sé si la tasa de empleo es al menos buena. ¿Y cómo está el consumo interno? Porque, claro, toda esa franja de tiempo que decíamos que hubo un apretarse el cinturón tan serio que la ciudadanía pasó momentos pues durísimos y sin movimiento de consumo, ahora se nota el movimiento en el consumo interno, o también la economía va bien pero no pueden gastar demasiado.
Sí, a ver, realmente el ciudadano a pie de calle en Portugal vive la inflación como la vivimos en España. Podríamos decir que es un poco más baja que en España. Ahora mismo la inflación está en el 7,2 versus, o sea, en el 7,2, eso es, versus el 8,7, que es el valor que tenemos en España, ¿no? Entonces, un punto y medio por debajo. Y otro factor interesante que tú mencionabas es el desempleo. Ahora mismo está Portugal rondando el 6%, está en el 5,9, la tasa de desempleo del primer trimestre de 2022, frente a lo que es el 13,6 de España, ¿no? Entonces, es el doble la tasa de desempleo en España que en Portugal. Pero si vamos a ver, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional o lo que sería el salario básico, ¿no?, la medida mínima, claro que en Portugal estamos rondando los 800 euros. Estamos teniendo un salario mínimo que es mucho más bajo, lo que hace que todo, o sea, sea más bajo. El consumo interno, lo que me preguntabas tú, sí que ha crecido y ha sido parte determinante, junto con el consumo exterior, es decir, con las exportaciones. Creo que han sido los dos factores tractores de la economía, tanto el consumo interno como las exportaciones, que están generando esta evolución positiva de Portugal. Y, lo que apuntábamos al principio, esta menor dependencia de alguna forma directa, porque no nos tenemos que olvidar que Portugal es un país también pequeño. O sea, tiene 10 millones de habitantes, es decir, sería una cuarta parte de la población de España, ¿no? Y también en términos de PIB, pues lo mismo, ¿no? O sea, es un país pequeño. Esta menor dependencia, estos factores han sido tractores para la recuperación económica.
Claro, la inflación, mencionábamos, está pues algo más de un punto por debajo de la que hay en España ahora mismo, pero entiendo que también se estarán disparando los precios de productos básicos. También hay que trasladar muchos de ellos por carretera, entiendo, hasta Portugal. Claro, no se depende tanto de los carburantes, pero sí que se estará notando también, ¿no?, la cesta de la compra, que al final es un parámetro ahora de cierta alerta el ver que productos básicos suben mucho de precio, ¿no?
Claramente.
Los cereales, la leche, yogures.
Claramente, porque estamos teniendo una inflación importada de alguna forma, ¿no? Es decir, aunque no la generes internamente, es decir, las dinámicas económicas internas sean positivas, pues tenemos un problema de que esta inflación la sufres indirectamente. Es decir, las materias primas que adquieres fuera de Portugal, es decir, aunque no tengas relación con Rusia y Ucrania, tienes que comprar o importar el petróleo, tienes que importar, lo que bien decías tú, algunas materias primas como el trigo, como el aceite. Entonces, todo esto repercute también en la cesta de la compra. Claro, ¿cuál es el tema? Que al tener también un nivel de industria menos potente, también hay una dependencia energética menos fuerte, y esto hace que la factura de la luz también que está sufriendo Portugal, al no tener un nivel de industria fuerte como países como Alemania, como Italia, como Francia, como España, pues en el caso de Euskadi, ¿no?, por eso lo sufrimos un poco más, hay empresas que sufren, ¿no?, el recargo del precio de la luz a la hora de producir los productos, pues esto hace que realmente, ¿no?, el efecto final sea un poco más leve. Pero hombre, una inflación de 7,2%, ¿no?
Hay que sufrirla, hay que pedalearla mucho.
Es muy dura, no es menos relevante.
Mencionabas Alemania, claro, Portugal dicen que ha superado la peor parte de la situación económica, que está recuperando los niveles pre-COVID. No sé si es una isla entre otras situaciones un poco más complicadas, porque normalmente siempre miramos para saber cómo nos va a ir los parámetros que maneja Alemania, ¿no? O al menos hasta ahora hacíamos esto. Ahora ya su dependencia del petróleo probablemente la sitúe en una situación un poco más complicada. Pero Alemania, ¿qué referencia habitual? ¿Cómo está respecto a su propia situación pre-COVID?
Alemania ahora mismo no ha recuperado los niveles tanto de empleo como de producción pre-COVID. España, Francia e Italia están en lo mismo que Alemania, es decir, no han recuperado. Sin embargo, Portugal sí. Te digo, es importante matizar que Portugal también es una economía más pequeña, con lo cual, si es cierto que el impacto ha sido duro, es decir, ha decrecido un 8,4% con la llegada del COVID en 2020, también la recuperación ha sido más rápida debido a estos factores que hemos mencionado. Una mayor tasa de ahorro, unos niveles de exportaciones más elevados, unos factores de internacionalización de alguna forma, es decir, de reactivación del consumo interno y de demanda exterior que se suman a las exportaciones que hemos dicho, que han generado este empujón muy potente. Y una serie de factores como la atracción de capital extranjero, que si por un lado ha generado los problemas que antes decíamos, el precio de la vivienda, el empobrecimiento o la, de alguna forma, polarización, por ejemplo, del crecimiento de los precios de los pisos en algunas áreas de Portugal. Porque no nos tenemos que olvidar que Portugal es un país muy intensivo, o sea, es un país pequeño, pero que tiene una concentración de población muy potente en algunas áreas como Lisboa y Oporto. Es decir, estas son grandes capitales que atraen y ahí se ha generado un problema con el precio de la vivienda. Es decir, algunos se han beneficiado y otros no.
Estamos en gentrificación, que se empezaba a decir, ¿no?, hace unos años. Claramente, en algunas ciudades, ¿no?
Ese es el otro gran problema. Y a esto hay que sumar otro problema que vive Portugal, como lo vive en España y otras economías de Europa grandes, que es el envejecimiento de la población. Ahora mismo Portugal tiene 136 personas mayores versus 100 jóvenes, con lo cual tiene otro problema que es realmente el problema del envejecimiento poblacional. Y hay que decir otra cosa. Portugal está, por ejemplo, con respecto a España, está comprando realmente menos de lo que España le compra a Portugal. Es decir, realmente también en esta balanza comercial Portugal ha reforzado sus exportaciones, sin embargo España está importando más, con lo cual se ve beneficiado Portugal de esta balanza comercial. Es decir, vende más España de lo que realmente compra de España, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos estos factores les va sumando uno tras uno, pues te dan una imagen de un país que tiene muchos problemas y algunos los hemos evidenciado, pero que tiene también muchas oportunidades que poco a poco están poniéndose en la foto.
Sí, que va con las cuentas un poco más saneadas, digamos, ¿no? Las internas y la deuda, bueno, que vamos a empezar a tener ciertos problemas, ¿no?
Eso es el elemento clave, es decir, las cuentas públicas creo que han sido durante los años de austeridad lo que más ha hecho sufrir Portugal. De hecho, a ver, se reducieron los salarios de los funcionarios, se reducieron las pensiones. Esto hasta 2017. Mira, 2017 es un año clave, es un antes es un después, porque a partir de 2017 lo que pasa en Portugal es que se sale de la austeridad y de alguna forma lo que se quiere es recuperar los niveles de salarios, o más bien de lo que se había reducido durante los años previos, de 2011, rescate, a 2017, y se hace de una forma muy inteligente. De ahí que te decía el Ronaldo de las finanzas, que ha sabido jugar bien a dos manos. Por un lado, se vuelven a subir los salarios a los funcionarios y se vuelven a subir las pensiones para hacer que el consumo interno se reactive, y por otro lado, lo que se hace es se procura reducir los impuestos a las empresas para poder ser atractivos y así de alguna forma garantizarse una expansión de la demanda, diríamos en economía, y una expansión de oferta, que dan un mix perfecto, que es que tu economía crece pero que no genera presiones inflacionistas. Claro, eso fue el mix que de alguna forma ha hecho Portugal, pero que de alguna forma también ha sufrido mucha parte de la población. Repito, un 20%, una quinta parte de la población de Portugal se ha quedado en una situación, o sea, ha vivido en una situación de pobreza. Y las cuentas públicas en estos años de austeridad sí que se han saneado. Si tú comparas las cuentas públicas, la deuda de la administración pública, el nivel de deuda sobre el PIB y el nivel de déficit sobre el PIB con España, ves que claramente incluso Portugal ha llegado a tener superávit. Entonces, bueno, o sea, esto ha sido también un aspecto positivo.
Así que ahora en esta situación probablemente el verano sea un buen momento, porque estamos hablando de un país que consigue capitalizar muy bien esa capacidad del motor del turismo y que todavía yo creo que hay un movimiento que no quiere moverse demasiado lejos, ¿no? Lo que hace que toda la zona mediterránea, la zona de Portugal o cierta zona de la costa atlántica al sur en Francia estén teniendo un gran movimiento, porque hay quien aún todavía no se atreve a viajar demasiado lejos. Así que, por tanto, ahí también habrá buenos resultados, ¿no? A cierre de verano, probablemente.
Claro, de hecho, podríamos decir que es el destino ideal, sobre todo para los españoles que quieren salir de España, quieren ir a otro país. Muchos van a Italia, muchos van a Portugal. Realmente, Portugal es el destino de al lado, donde cambias de chip. Y también por el tema de que los precios de Portugal ahora mismo, a la hora de atraer el turismo, son mucho más baratos que otros países. Con lo cual, podríamos decir que de alguna forma es un cóctel perfecto. Claro, si hay estos precios, hay alguno que lo sufren. mejor, salarios más bajos, problemas sociales que hemos mencionado. Pero ahora mismo es una fórmula que de alguna forma está funcionando y que los datos económicos, como decías tú, del Fondo Monetario Internacional, apuntan que los resultados son positivos.
Pues hoy nos hemos asomado a la situación de la economía lusa para ver qué pasaba con Portugal, que han sufrido mucho para llegar a esta situación en estas circunstancias, pero lo hemos entendido mucho mejor gracias a Máximo Cermeli, profesor de Economía en la Universidad de Deusto. Es que recasco, Máximo. Sorry. Habría que decir obrigado, ya que estamos un poco en este entorno. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta aquí. Acabón. Para te amar antes de ti, só existi cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.